Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Todo apunta que la variante que ha contagiado a una mujer en Valencia es la británica y no la india, como se especulaba al principio. Aún así, la paciente continúa a estas horas ingresada en el Hospital Central de Valencia a la espera de conocer los resultados de los análisis. Sin embargo, ahora se sospecha que la presencia de esta variante puede estar entre los marineros de un barco que está atracado en el puerto de Vigo. El buque provenía de Southampton, en Inglaterra, y amarró en la costa viguesa el lunes. Hay 2 personas ingresadas en el hospital, 4 positivos y 16 están en cuarentena dentro del barco. El servicio de microbiología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo está secuenciando media docena de muestras para esclarecer si la variante india está presente, ya que varios de los tripulantes son ciudadanos procedentes del país asiático y estuvieron el pasado 13 de abril en la India. Julio García es el jefe del Servicio de Microbiología del Hospital de la Paz de Madrid y explicaba en la tarde de COPE que deberían tomarse más medidas para evitar la llegada de viajeros procedentes de este país. Te recuerdo que la cuarentena obligatoria a los viajeros procedentes de la India comienza a partir de mañana, del sábado.
Uno siempre tiene que intentar adelantarse al virus, pero probablemente también lo que deba suceder es que cuando nosotros ya lo detectamos y ya estamos viéndolo a distancia, ya lo tenemos en casa. Lo que pasa es que todavía no lo hemos detectado, ¿no? Si el virus empezó, se describió por primera vez en octubre de 2020, fíjese usted ya las oportunidades que ha tenido el virus de venir, ¿no? La respuesta corta es esa. Sí, efectivamente, sí. Yo creo que hay que responder con mucha más celeridad.
A la espera de conocer más de este virus y de su evolución, cada vez queda menos para que el estado de alarma decretado por Pedro Sánchez el pasado mes de octubre llegue a su fin. Será el próximo domingo 9 de mayo y las comunidades siguen estudiando las herramientas que pueden poner en marcha para los días de después. Sandra Senjo.
El País Vasco insiste en una prórroga del estado de alarma. También Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha, aunque no lo han pedido en el Consejo Interterritorial, sino a posteriori. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
Ninguna comunidad ha planteado esta cuestión en el Consejo de hoy y la intención del Gobierno es, más allá del 9 de mayo, no prorrogar el estado de alarma.
Madrid, Andalucía y Cantabria exigen cambios en la legislación sanitaria o una ley para establecer toques de queda o confinamientos. Ana Pastor es la portavoz del PP.
¿Van a convocar una conferencia de presidentes que se lo están reclamando o van a abandonar una vez más a las comunidades autónomas a su suerte?
Cataluña ya prepara un marco legal para mantener el toque de queda. Con la legislación actual, a partir del 9 de mayo será necesaria la aprobación de un juez. Tan solo apoyan la decisión del Ejecutivo la Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja, las 3 con gobiernos socialistas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En clave política, hemos vuelto a ver a Pedro Sánchez presumiendo de optimismo al hablar de la recuperación económica. De hecho, su último discurso se ha parecido mucho al que pronunció en verano cuando dijo que habíamos vencido al virus. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez exprimió el tono optimista basado en la vacunación y sus consecuencias en la recuperación económica. De entrada, sacó pecho de los datos de la EPA.
Se han recuperado 600.000 empleos desde el peor momento de la pandemia. La conclusión, por tanto, es cuando la vacunación avanza rápido, la recuperación avanza aún más rápido.
El presidente introdujo un tono tan positivo que en algún momento traslució cierta impostura, pero insistió en la formidable oportunidad tras la pesadilla de la pandemia.
¿Qué sucederá después de que acabe esta pesadilla? Y la respuesta es una enorme y gran recuperación económica de nuestro país.
Completó su discurso situando ya a España en un escenario de poscrisis.
Y te doy un último apunte. Se trata de una noticia que conocíamos hace unos minutos. Al menos 45 personas han muerto y más de 400 han resultado heridas tras una estampida durante una celebración religiosa en el norte de Israel. Así sonaba la fiesta momentos antes del incidente. Se estima que había 100.000 personas que participaban en la peregrinación anual en el norte del país, el mayor evento público de Israel desde que comenzó la pandemia. Se han tenido que desplegar varios helicópteros para evacuar a las víctimas. El hospital de Hadassa, en Jerusalén, se ha declarado en alerta máxima y ha pedido a todo su personal que acuda al centro. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Bueno, no soy Beatriz Pérez Otín, soy Carlos Moreno el Pulpo. En cualquier caso, Gonzalo, luego actualizamos la información a todos los ponedores. Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Toca poner las calles, toca dejar de decir el buenas noches y cambiarlo por el buenos días, porque nos toca dejarte en brazos de Carlos Herrera a las 6 de la mañana y hasta entonces te aseguro que van a suceder un montón de cosas positivas aquí en la cadena COPE, entre otras que le hacemos la cobra a la política y que nos quedamos con historias humanas, historias reales que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, pues como que la vida mola un montón. Y además este próximo domingo se va a celebrar el Día de la Madre, que lo acabo de tratar Beatriz Pérez Otín, pero es que además en Madrid es una jornada muy especial porque este año también coincide con el Día de la Comunidad. Con motivo de esta festividad, pues cada año el gobierno autonómico concede la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo y lo hacen a un personaje relevante de nuestra sociedad. Fíjate, el año pasado, por ejemplo, el galardonado fue Rafa Nadal, pero en esta ocasión, desde la Comunidad de Madrid, han querido que se entregue a un colectivo, al de los niños. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha recordado que, bueno, que ha recordado en un comunicado el excepcional comportamiento que tuvieron los más pequeños cuando se vieron obligados a pasar más de 2 meses encerrados en sus casas. Es que claro, el primer día de confinamiento les escuchábamos en COPE dándonos palabras de ánimo al resto.
Yo me quedo en casa.
Hola chicos, senté en casa. Me cuídeme de los virus. Me estoy tomando té. También galletas. También galletas y nacho. Besita.
Hola amigos, mi tata está muy distinto.
Hola chicos, yo solo me quedo en casa. ¿Y queréis ver las galletas que hemos hecho?
Hola chicos, todo va a ir bien.
Desde la Comunidad de Madrid afirman que en la época más dura de nuestra historia reciente, los niños madrileños fueron la energía que necesitábamos para salir adelante, la razón para luchar, la prueba de que había un futuro por el que resistir. En aquellos días tan duros, miles y miles de pequeños se hicieron mayores para darnos a los adultos una lección de solidaridad, de responsabilidad y valentía. De pronto se les quitó la posibilidad de correr, de jugar en la calle, de ver a sus amigos y de abrazar a sus abuelos. Y en lugar de rendirse, nos ayudaron a luchar y después, cuando pasó lo peor, nos dieron una lección de responsabilidad a los adultos usando las mascarillas, respetando las distancias de seguridad y lavándose las manos una y mil veces. Así que a nosotros, a todos los ponedores, nos parece que la distinción es más que merecida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este viernes 30 de abril de 2021 sus calles. Si no lo hacemos nosotros, el día se queda como mustio, como chungo. Y no, en absoluto. Positivamente le ponemos las calles a esta jornada en la que te vamos a contar que, bueno, que últimamente han salido varios estudios que hablan sobre los efectos en la salud mental que está provocando el coronavirus. Es verdad que cada vez son más las personas que necesitan ser tratadas por los expertos en toda esta materia y por eso en unos segundos vamos a conocer el método que está utilizando el psicólogo de Valencia, Nacho Coller. Te adelanto que su terapia consiste en charlar con los pacientes mientras dan un paseo. Es una manera diferente de pasar consulta, pero que ya se utilizaba en la griega clásica. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Que ya hemos llegado al viernes, ¿eh? Que decías tú
ya
que no llegábamos,
viernes,
¿eh?
Ya hemos viernes. Llegado. Sí, ya vamos con la... No sé cómo tienes tú la pila a estas alturas del año. Yo la tengo flojilla ya, ¿eh?
Ya empieza a pedir ayuda, ¿verdad?
Sí, ya el año empieza a cargar sobre los hombros.
Ya. Bueno, pero ya bueno, no queda nada. Estamos cogiendo unos días de descanso,
eso es. En nada estamos claro sí. Mojando el culo en la playa si nos dejan este año.
Es verdad. Oye, hasta las 5 de la mañana, ¿qué le vamos a contar a los ponedores?
Pues vamos a seguir metiéndonos, es viernes, y nos vamos a meter en el papel de otros actores para que los ponedores puedan jugar con nosotros y participar en este juego de la película, ¿no? Nosotros cogemos siempre una escena, ¿no? Que interpretamos sí. En unos minutos, uh-huh. De aquella manera, y el ponedor pues tiene que tratar de adivinarla. Y casi siempre, sí, lo hacemos de aquella manera, y casi siempre aciertan. Casi siempre aciertan. Muy mal, no lo haremos.
No lo estamos haciendo tan mal.
Claro, porque dan con ella. Bueno, también es verdad que cogemos una película que es conocidísima
Muy sencilla, es verdad.
Y bueno, sin olvidarnos de que nos metemos en la cocina con Alberto Valle, hoy va a preparar uno de mis pescados favoritos, el bacalao.
Uy, qué rico. Es que hay bacalaos que son muy ricos por el, la cantidad de molla que tienen los filetes de bacalao, ¿verdad que sí?
Y a mí el bacalao con tomate, por ejemplo, me encanta. A ver cómo lo prepara Alberto Valle.
Bueno, pues nada, luego le preguntaremos a ver qué nos ha preparado para este fin de semana. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada en cuanto al tiempo?
Pues otra vez cielos nublados y temperaturas similares a la jornada de ayer, con máximas que en algunas zonas del sur y del Mediterráneo alcanzan los 20 grados y en el noroeste peninsular se mantienen alrededor de los 15. Por la mañana se esperan lluvias en el tercio norte peninsular y a partir del mediodía y la tarde los chubascos van a aparecer también en zonas de Aragón, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Baleares. Y en Canarias, otro día más, se esperan cielos nublados y chubascos que en algunos puntos pueden ser bastante intensos.
Muchas gracias, Miguel. Hay ponedores que ya están diplomados. El ponedor con su nombre en grande, logotipo de COPE y nuestra bandera de España, y además que lo consiguieron haciendo algo súper sencillo, marcando un número de teléfono, el gratuito, el del estudio, 950-6006, y eso sí, entrando en directo para contarnos cómo están poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo.
Poniendo las calles ahora, ¿no? Porque oigo mucho ruido.
Sí, conduciendo ahora mismo.
Ajá, ¿para dónde vas?
A Madrid.
¿Desde dónde?
Desde Huete, Cuenca.
Ajá, muy bien. ¿Y por qué tienes que ir a Madrid?
Pues voy al Hospital Gregorio Marañón, dejarles uniformes y ropa limpia. Viene de la lavandería industrial a la que trabajo, cogemos la ropa suelta e infectada de COVID y la desinfectamos, la limpiamos y la volvemos a llegar.
Daniel, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Ya ahora mismo estoy trabajando.
Ajá. ¿Y se puede saber a qué te dedicas?
Sí, al sector del metal. Estamos aquí apartados porque es que si no me oirías.
¿Haciendo bandejas?
No, son cremalleras para las puertas de los chalets.
Y buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman Castletonber, aquí en Irlanda. Y vamos a descargar pescado fresco y lo mandamos para Vigo, para la lonja de Vigo.
Esto es magia. Estás en un barco ahora mismo, ¿no?
Sí, señor. Estoy poniendo las olas.
Poniendo las olas.
Calles, las olas.
Qué bueno, por favor, Luis.
Dicen, como dicen mucha gente en tierra, pues eso, el pescado pues es muy caro. Yeah. Pero no saben muchas veces lo que tenemos que pasar nosotros pues aquí en aguas de Irlanda. Es un sitio bastante bastante jodido de trabajar. Te caes aquí y apareces en el no apareces.
Claro.
O apareces o no apareces. Pues nada, Pulpo, venga. Un saludo y hasta la próxima.
Y saluda a todos tus compis, que tengáis una buena marea.
Poniendo las calles.
Muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de trabajos que se están realizando mientras la mayor parte del público está durmiendo. Es el valor que tienen los ponedores de calles, que nos cuentan en qué andan liados entre las 4 y las 6 de la mañana. Por eso te animo a que me llames, a que me cuentes en qué andas liado, cómo estás levantando España y que la gente lo sepa. El teléfono del estudio, te repito, es gratuito, 950-6006. Llámame ahora, ve cogiendo tu turno para contarme en qué andas liado. Estamos a viernes 30 de abril de 2021. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Es posiblemente la pregunta que más me gusta realizarle a nuestros ponedores. ¿Por dónde están? ¿Cómo se llaman? Hay un montón de ponedores que ya nos están contando en qué andan liados. Tania Casas ahora mismo está en Manresa, en Barcelona. ¿Tú qué tienes por ahí, Bea?
María José de la Rubia, que está en Barcelona, o Juan Carlos de la Paz, en Los Navalucillos, Toledo.
Ramón Caballero está en Valencia, es ponedor.
Voy a acabar mordiendo el polvo, me arrastraré hacia la salida. Porque sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Perdóname si no me escondo, si no guardé ningún misterio. Si tú te bajas yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio. Acabarás por convencerme de que soy un la tormenta se confunde al leer.
conociendo a nuestra audiencia, conociendo a nuestros ponedores. Hay muchos cientos de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. ¿Por dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Por ejemplo, Salvador Cegarra dice que ahora mismo está poniendo las calles desde Barcelona, pero es un cartagenero. Dice que escucha cada día nuestro programa de radio con mucha ilusión. Dice que somos la vacuna contra la sinrazón que estamos viviendo. Así que, Salvador, muchísimas gracias por tu mensaje que nos acabas de dejar en nuestra página de Facebook.
Sí, tenemos a Rafael Castillo, que dice que está en Moncada, en Valencia. A Asier, que nos escucha desde Pamplona. Antonio Ozaez, que ha escrito desde Cambil, en Jaén. Y a José Antonio Casaprisma, desde Oviedo. Pulpo.
Miguel Calvente dice que, como todas las madrugadas, está en San Pedro de Alcántara, rumbo a Mercamálaga. Uh-huh. Dice que sigamos así porque dice que está enganchado a este programa de radio. Así que, Miguel Calvente, muchísimas gracias. Isaac Patón, que está en Sax, en Alicante. O Ángel Ruiz Orzaez, otro ponedor que nos está escuchando desde Levante. Está en Chilches, en la provincia de Castellón.
Mira, Jesús Alfaro, desde un sitio que te gusta a ti mucho, dice, desde Albacete, aunque trabajo en La Roda. Siempre escucha. A mí qué gracia me hace lo de La Roda, chico.
La Roda, genial.
Pero es que no sé por qué, si no lo conozco tan siquiera, es el nombre. Es de el escucharte nombre. A ti, tú, claro. Cada vez que tú escuchas La Roda, te pones feliz. Tú ahí sí, te lo has pasado pipa.
Yo ahí me lo he pasado, vea, muy bien. Es que un día, yo te aseguro que un día voy por allí y me pongo a recordar todo lo que yo he vivido y he hecho vivir allí, porque he sido 6-7 años haciendo las fiestas patronales del mes de agosto, allí dándolo todo durante 4 días cada año.
Claro, por eso lo de La Roda en Albacete, a mí, yo es que escucho La Roda y me pongo hasta nerviosa. Bueno pues mía. Jesús Alfaro, desde allí, que dice que nos escucha todos los días, que gracias por nuestro trabajo. Félix Tineo está en Medina Sidonia. Francisco Toscano, desde Punta Umbría, en Huelva.
Increíble.
Y Isabel Vicente está en Elche, en Alicante. Y también nos ha escrito José Ángel hoy, que está en Rincón de Soto.
Y Alberto Molina, que está en Elche de la Sierra, también en la provincia de Albacete. Pedro Adán, que está escuchándonos desde Alicante. Antonio Arcas, que está en Illoseta, en Mallorca. O Moreno Fernández, José Luis, que se encuentra ahora mismo en San José de la Rinconada. Vea, esto va a ser un no parar, porque vamos descubriendo minuto a minuto dónde se encuentran nuestros ponedores. Y a mí me encanta, de verdad, vea esta pregunta.
Gracias a Poniendo las Calles estoy aprendiendo dónde están algunos pueblos, que no los ubicaba en la provincia y ya me lo sé hasta de memoria. Carmen Lezcano, desde Santiago de la Ribera, que dice que es un paraíso precioso. Conchi Arias, en Totana, en Murcia. Y David Avendaño, que es conductor de un vehículo de transporte público, y dice, yo os escribo desde el Caribe Mediterráneo Balear.
Ole,
¡qué maravilla!
Ole.
Joaquín Sarria está en Ceuta, Juan Luis Arroyo en Cadalso de los Vidrios, y dice, ¡viva la COPE! Y tenemos a Sol Olivera en la bella ciudad de Salamanca.
Genial, Bea, muy bien leídos y muy agradecido por lo que acabas de hacer. Te lo agradezco un montón. Somos ahora mismo en Facebook 40.121 personas que le habéis dado a Me Gusta este programa de radio. Hay 63.528 que nos siguen. Yo te recuerdo que si tú le das a Me Gusta, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, al igual que si le das a seguirnos. Así que muchas gracias por estar a nuestro lado para levantar España un día más. Gracias por estar en la cadena COPE. Mira, déjame que te haga una pregunta, a ver si te pasa como a mí. ¿Piensas o reflexionas mejor mientras das un paseo al aire libre? Claro, yo te pregunto esto porque con todo esto de la pandemia, la salud mental se ha convertido en algo todavía más importante, si cabe. Es que hoy te hablo de un psicólogo de Valencia, Nacho Coller, que comenzó a realizar las terapias dando paseos al aire libre a raíz de la pandemia. Y ahora ni se imagina hacerlo de otra manera. Él lo llama la terapia de cura mientras caminas, o terapia peripatética, y aunque parezca algo novedoso, lo cierto es que es algo muy antiguo. Podríamos decir que es algo que fundó Aristóteles, y es que el famoso filósofo griego camina con sus estudiantes mientras reflexionaba sobre la vida, la muerte o el universo, por lo que se le considera el fundador de la escuela peripatética. Aunque es algo que hacía Aristóteles, este no es el verdadero motivo por el que Nacho empieza a realizar así sus terapias.
No es algo que yo busque. En cierta manera, la pandemia nos hizo a la mayoría de profesionales de la salud mental utilizar la parte online en exclusiva. Yo hasta ese momento había una parte online y el resto era presencial. Y bueno, exclusivamente con lo online, hasta que un buen día me llamaron por teléfono y me pidieron, por favor, una cita presencial. Yo estaba, vamos, con cierto temor o con mucho temor con todo el tema de la COVID, porque además mi hermano estuvo un mes en la UCI, fue de los primeros que cayó, salvó, lo pasamos muy mal y yo le cogí mucho miedo.
El temor era tal que no quería ni volver a su trabajo. Sin embargo, hubo alguien que insistió mucho para que le ayudara y al final de tanto insistir, pues Nacho volvió.
Entonces, me pidieron por favor, me insistieron y dije que yo no veo ni a mi familia, no me acerco ni a la familia. Me insistieron que por favor venía de parte de alguien y dije, bueno, pues nos vemos en el entorno al aire libre. Nos vimos con muchas reservas, yo iba con mucha reserva, y a partir de ahí, el primer día quedamos y yo me sentí muy bien. Empezamos a pasear por el río, aquí en Valencia tenemos la suerte de tener una joya que son kilómetros y kilómetros de verde. Empezamos a caminar y yo me sentí muy bien, y la persona la verdad es que sintió muy bien también. Y a partir de ahí, pues ya no vuelvo. Online sí, pero la parte presencial solo la hago caminando, me encanta. Creo que he descubierto yo, y por parte de las personas que vienen, que caminando y hablando y reflexionando podemos dejar atrás un poco más la mente y engancharnos un poco más con la vida, ¿no?
Y es que el hablar y expresarse mientras uno camina tiene características que lo hacen mucho más efectivo para las terapias.
Pues acción, más creatividad, más frescura, más diversión, más pausas, más tiempo. Es verdad que yo con este modelo estoy más tiempo. Las consultas generalmente de la psicología en torno a 50 minutos, una hora, hora y un poquito, 40 minutos aproximadamente, ¿no? Yo aquí estamos hora y media, dos horas hasta que el cuerpo aguante. Ver otra perspectiva. El trabajo es el mismo, pero lo percibes bajo otra perspectiva. El verde, cuando estamos alrededor de la naturaleza, nos potencia la creatividad y nos potencia, de cierta manera, el descanso, el no ruido, ayuda a que nos sintamos mejor y, sobre todo, la acción. Cuando estamos caminando, cuando estamos en marcha, segregamos endorfinas, nos sentimos un poco mejor. Hace que veas, estructures los problemas, tomes perspectiva y que te ayude a tomar las cosas de otra manera, ¿no?
Incluso ayuda a las personas a ser más sinceras y abrirse más, ya que no se sienten tan presionados.
Ayudas a que la persona, que el paciente, se exponga, porque estás haciendo exposición. Una persona que tiene cierta ansiedad, te estás exponiendo o una ansiedad social, una ansiedad concreta o incluso depresión. Lo que estás haciendo es que se ponga en marcha, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias ayuda a que, vuelvo a insistir, que los problemas mentales se conviertan en algo un poco más manejable, ¿no? Y más edulcorados, ¿no?
El éxito de este método reside en que lo que se está haciendo al ir hablando mientras se pasea no es una terapia, es una charla entre amigos.
Yo creo que es un tema de que se baja la guardia. Rompes también ciertas expectativas, ¿no? Y un poco esto de que lo rígido, lo estructurado, a veces hay que romper las rigideces y a veces los tiempos nos traen cosas que dices, esto está todo inventado, ya lo hacía Aristóteles, es decir, yo no he inventado nada, esto ya se hacía hace cientos de años y se sigue haciendo en situaciones de malestar, cuando nos sentimos mal. Los psicólogos siempre decimos que ante la depresión, acción, es decir, ponte en marcha, saca las ganas a pasear, ¿verdad? Cuando nos sentimos que no estamos bien y todos pasamos por procesos de malestar, porque todos somos proclives a padecer algún trastorno psicológico o algún vaivén psicológico, cuando nos damos un buen paseo, pues hablamos con nosotros mismos y nos sentimos un poco mejor, ¿no? Es diferente a que cuando estás sentado, porque cuando estás sentado y estás pensando, generalmente la tasa de pensamientos negativos, el razonamiento, suele ser más, te invita más a atascar o te invita a no ver la realidad de una manera más abierta, ¿no?
Y esto al final, lógicamente, se nota en los resultados.
Vamos, yo percibo la mejoría porque luego llevamos un control, es decir, nos vemos hoy un día, a veces seguimos con la consulta presencial o intercambiamos presencial con una online, nos volvemos a ver de manera presencial, ¿no? Pero yo lo que percibo es que luego se encuentra mucho mejor, es decir, lo que te transmiten es que hay una mejoría, ¿no? Tanto, mira, por ejemplo, con los adolescentes, con jóvenes, ¿no? Sácalos de un contexto cerrado, sácalos a caminar, sácalos a que se pongan en marcha, porque se van a sentir mucho mejor.
Y oye, que no solo es una ayuda mental y psicológica, también física, que andar tanto da sus frutos y te puede ayudar a ahorrarte el gimnasio. Son las 4:25, 3:25 en Canarias. Doy la bienvenida a un ponedor que le acaba de dar a que nos gusta o que le gusta este programa de radio en Facebook. Y también le doy la bienvenida a José Barón Rodríguez, Eleuterio Díaz, Restituto Pérez Álvarez y Jenny Blache. Gracias y bienvenidos a Poniendo las Calles. Javier Verdes, gracias por seguirnos en Facebook. Esta canción es un 10. Sube la radio y disfruta.
Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain.
Solo, no estás sola, hay un montón de gente como tú está escuchando la radio y está aquí en la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera, Julio Bujalance, Benito Mora, Francisco Cabello, Juan Domingo Muñoz, Manuel Rábago García, Borja García, Isidro López Carretero, José Barón Rodríguez, Eleuterio Díaz Neff. De verdad, gracias, bienvenidos a nuestro Facebook y os invito ahora a que prestéis mucha atención porque se va a producir ahora mismo en directo en la radio un acontecimiento que uno no está preparado siempre para vivirlo intensamente. Pero es que tanto Beatriz Calderón, Miguel P. como yo mismo cogemos el guión de una película, ¿sí o no, Bea?
Sí, sí, cogemos el guión de una película y te tengo que decir una cosa. No sé si va a servir de pista o no, yo creo que no. Pero vamos a tratar de recrear a la escena de una película de tres actores que tienen Oscar los tres.
Fíjate, sin más. Es una pista muy importante, ¿eh?
Sin más. Así que ahora, pues, ahora a ver cómo te quedas.
Ahora yo coges tú y lo haces mal. Madre mía. Vamos a coger el guión, vamos a representar en secreto esta película. En cuanto tú sepas a qué película pertenece esta escena que vas a escuchar en directo, me llamas al estudio, al mismo teléfono de siempre, gratuito, 950-6006. Dale, Mariano. Ahí viene.
Cállate.
Ojalá hubiera tenido tu vida.
Maldita sea, ¿qué dices?
Intento decirte lo mucho que te admiro, a ti y a tu mujer.
¿Qué coño dices?
Esta mañana he hecho una visita a tu casa, después de que te fueras. Quería hacer el papel de marido y degustar la vida de un hombre sencillo.
Mills, tira la pistola. Sí, es que me he puesto nerviosa.
No lo he conseguido, así que me he llevado un recuerdo. Su hermosa cabeza.
¿De qué coño estás hablando?
¡Dame la pistola!
¿Qué pasa aquí?
¡Mills, tira la pistola!
¿Qué hay en la caja?
Lo he hecho porque envidio tu vida. Parece que mi pecado es la envidia.
Dime qué hay en la caja, maldita sea, dímelo.
¡Mientes! ¡Eres un mentiroso de mierda! ¡Cállate!
¡Mills, es lo que quiere! ¡Quiere que le pegues un tiro!
No, dime que está bien, dime que miente.
Si asesinas a un sospechoso...
No.
Suplicó que la matara. Suplicó que dejara vivir al hijo que llevaba dentro.
¡Cállate! David, si le matas habrá vencido.
¡No!
¿A qué película pertenece lo que acaba de sonar? Ya no es una escena, no es nada. Pero bueno, igual hay alguna frase que te lleva a conocer la película que acabamos de escenificar. Llámame al estudio, venga, no te cortes. 950-6006. Si lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti. Y aunque no te lo creas, a esta hora, a las 4:31, están ocurriendo unas cosas rarísimas, ¿eh?
Sí, Pulpo, ¿a ti te gusta vivir en Madrid?
Mucho.
A mí me encanta. Pero claro, también puede ser porque es la ciudad en la que hemos nacido y en la que nos hemos criado y en la que seguimos viviendo. Bien. Sin embargo, hay un ranking elaborado por la OCUR que dice que la capital, es decir, Madrid y Barcelona, son las ciudades peor valoradas por sus habitantes.
Anda.
Es decir, que nosotros como que renegamos un poco de ellas, tanto los madrileños como los barceloneses. Entre otras cosas, por su elevado coste de vida.
Muy caro.
Muy caro. Es muy caro vivir aquí.
Es muy caro vivir en la comunidad. Sí,
sí, y te voy a decir una cosa. No nos damos cuenta. O sea, iba a decirte como Almeida. Poco me parece, ¿no? De poco me parece nada. Me parece muchísimo. No nos damos cuenta hasta que no salimos de aquí. ¿A ti no te ha pasado? O sea,
sí,
tú vives
sí,
aquí. Tú vives aquí. Tú vives en Madrid. Sí. Vas al cine, vas a comprar ropa, vas a tomarte una caña, quedas a desayunar, quedas a comer y pagas.
Sí, es verdad.
Y tú ves pagando. Pagas.
Mira, vean, yo lo paso muy mal cuando me llega el IBI. El IBI es algo que me tiene, se me suelta hasta el cuerpo, imagínate.
Se me suelta hasta el cuerpo. Eso, te llega el IBI y dices, madre mía, pero sí. Yo a quién estaré estafando ¿aquí? Por vivir en esta casa, porque me hacen pagar esto.
A ver si no va a ser mía.
Yo que estaré rompiendo cada día por vivir aquí. Claro, es que a quién le estoy haciendo daño yo para que me obliguen a pagar esta multa todos los años. Bueno, cuando tú vas a otra ciudad, de repente te das cuenta. Yo, por ejemplo, hace 2 años fui a Santiago, llego allí y me tomo una copa enfrente...
Claro.
De la plaza del Obradoiro, vamos, pegado, y me costó 4,5 euros. Aquí,
que sí.
En Madrid, por menos de 8 euros no te sirven un combinado, eso ya lo sabes tú.
Sí, es verdad, y sobre todo cuando te adentras un poco en el centro y haces un poco de vida de turista,
bueno.
Te meten unos viajes que te dejan, vamos, mirando a torpedos.
Ahí ya empiezas a sospechar que no es normal. Bueno, según la encuesta de la OCU, las ciudades que sí que están mejor valoradas, y esto me ha hecho muchísima gracia, porque una de ellas es Vigo, como diría su alcalde.
Esto es no va más.
Claro, Vigo está muy valorada por sus conciudadanos. La gente está encantada con el alcalde, porque ahí le tienes.
Claro, además que Vigo no es una ciudad excesivamente grande, sino que está muy recogidita, se come muy bien y tiene muy buena gente.
Claro que sí, y encima tienes ese alcalde que
y
dice
bombillas.
Que esto es el bombillas.
Tiene bombillas por todos los sitios.
Que además, en Vigo ponen las luces de Navidad en octubre y las quitan en marzo con el objetivo de rentabilizar todo lo que montan.
Es verdad.
A Vigo le sigue Zaragoza, que también es otra ciudad recogidita. Aquí lo de Zaragoza simplemente se han quejado del viento, pero no pueden hacer nada los gobernantes por eso. ¿Sabes lo que te digo? Que cuando aprieta allí es como para salir, se te corta la cara. ¿Y qué cosas se han tenido en cuenta? Pues mira, además del coste de la vida, como te he dicho, que aquí, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona, pues es muy caro, también le ocurre a San Sebastián, que también es una ciudad muy cara, y la gente, pues estamos un poco reticentes a valorarlas bien. Otras cosas son la movilidad, la seguridad ciudadana, la limpieza, la educación y luego la contaminación. Claro, es que lo mismo, en Madrid y en Barcelona nos llevamos la palma con el tema de los coches y demás y el tráfico.
Es verdad.
Pero aquí seguimos, no nos movemos, también te lo digo,
Hombre,
aquí nos hemos quedado.
Está muy bien, claro,
sí,
es verdad.
Sí, tiene cosas buenas.
Le tenemos mucho cariño a Madrid y nos gusta esta tierra. Además, Madrid hay que reconocer que es una tierra que acoge perfectamente a todo el mundo.
Hombre, teniendo en cuenta que el 50% de la gente que está aquí es de fuera, pues tú imagínate si nos lleváramos mal. Vamos ahora hasta Reino Unido, donde una mujer ha dado a luz a una niña que es prácticamente un lechón, porque ha tenido usted un lechón. Ha pesado la canija poco menos de 6 kilos. Así, eso es lo que dijeron los médicos, los sanitarios, que la ayudaron a salir cuando vieron semejante bicharraco. La niña nació no con un pan, sino con la cuenta de Tinder ya hecha, claro, porque
claro.
Con 6 kilos, tú imagínate, 6 kilos del ala, se dice pronto, y que llevó en un principio a los médicos que atendieron al embarazo de la mujer, les llevó a pensar que lo mismo estaba esperando gemelos. De la tripa que tenía.
Que tenía la tripa, claro,
efectivamente, que si estaba esperando gemelos. Claro, la tripa de la madre no era normal, pero ellos solamente localizaban el sonido de un corazón. Y decían, no puede ser, no sabemos lo que está pasando, esto se nos va de tamaño, pero sin embargo suena solo un corazón. Bueno, la historia es que ya ha nacido la peque, lo que en su caso llamarla así es un eufemismo, y se ha descubierto lo que estaba pasando, que el bebé se estaba poniendo dentro de la tripa de su madre como el chico la encarna. O sea, estaba ya a todo lo que da lugar, estaba claro. Tremenda. Y 6 kilos, no me imagino lo que debe ser dar a luz a algo así. Yo tengo que decir que a Daniel di a luz con epidural, pero Emma no. Fue horroroso.
¿Ah, sí?
Fue yo, Emma no, es que no me dio tiempo. Yo llegué, firmé la autorización para que me pusieran la epidural, pero...
Y te regalaron una niña.
Emma tenía prisa. Y entonces yo dije, creo que no va a dar tiempo. El médico médico miró y dijo, no da tiempo. Así que fue...
Estaba ya sacando la lengua.
Fue dolorosísimo. Solo puedo decir eso. Que no ha habido un tercero.
No quieres entrar en detalle, ¿eh?
Te dice algo,
de lo mal que lo pasaste,
el dato,
¿eh?
Te dice algo el dato que no ha habido un tercero.
Sí, no ha habido un tercero y no quieres que nadie se acerque por ahí, ¿verdad?
Y tengo que decir que la niña ha estado dando por saco desde entonces.
Me lo creo.
Lleva 6 años que, madre mía, un día la regalamos con lazo así puesto.
Ya, pobrecita mía, pero no te metas con ella. Acuérdate el día que yo la conozco, hombre, que le hago un regalo a ella y si para mi hermano se lo doy y coge y se lo queda.
¿Cómo fue ese momento? Y tenía 2 años, ¿eh?
Sí, impresionante. Ya viene pisando fuerte, ¿eh?
Viene pisando fuerte. Hace lo que le da la gana. Vamos ahora con una curiosidad que nos llega desde el mundo natural. A estas alturas no nos extraña ya nada de lo que nos cuenten sobre los delfines. Tú sabes que es un animalito muy inteligente.
Muy inteligente y da mucho gusto tocarlo, ¿eh? Que yo he tenido la suerte de tocar un delfín.
Uy, qué gusto. ¿Y has nadado con él? ¿Tú has nadado con delfines? Uy,
sí,
qué bonito
en México,
esto, ¿no?
En Xcaret. Sí. Algo muy turístico, pero sí lo hice. Además, fue en el viaje de novios de mi... De
hace años, el anterior.
Hace muchos años.
El anterior.
Muchos años, sí, el anterior.
Y una pregunta.
La anterior experiencia.
¿Te da como cosa un...? No. Porque desde fuera no. Pero, no. Y aunque sabes que es inofensivo, pero verte en el agua con ese tamaño de animal, ¿no da como sensación?
Peores cosas grandes en
vale,
el mirador.
Vale, perfecto, pues me callo. Oye, que este mamífero, tú sabes, que tiene una inteligencia... es que mejor... Tú sabes que es mejor correr tupidos velos ante determinadas cosas. Pues eso, este mamífero tiene una inteligencia por encima de lo normal. Y ahora acaba de descubrirse que es que tienen una capacidad que solamente se atribuía hasta ahora a los humanos. Que es la capacidad de aprendernos el nombre de nuestros compañeros.
Has flipado, ¿eh?
Que no todos la tenemos, ¿sí? También te digo. A mí cuando me hacen presentaciones, luego me paso toda la hora siguiente diciéndole al que me lo ha presentado. ¿Viste cómo se llamaba?
¿Cómo se llama? A mí me pasa lo mismo,
¿sí? Por favor.
En serio, ¿eh?
¿Pero y eso por qué es?
No lo sé, porque no hemos prestado atención en el momento en el que nos presentaban, o porque sabemos que eso se va a quedar ahí y que a lo mejor esa persona no le vuelve a saber.
O no. Deberíamos quedarnos con ello, pero no soy capaz. Me tiro una hora.
No, pero hay muchas veces que lo que yo hago para salir un poco de esa situación es decir un nombre a voleo, que es lo que realmente pienso que se llama de otra manera. Y le digo, ¿te puedes creer que me ha dicho que te llamas Eusebio? Y dice, no, pues yo me llamo Paco. Ah, yo ya lo sé, Paco.
Vale. Ay, pues entonces esa me la apunto para cuando no está el que nos ha presentado. Siempre acudo al que nos ha presentado y le digo, perdona, ¿cómo se llamaba?
¿Cómo has dicho que se llamaba?
¿Cómo has dicho que se llamaba? Bueno, una investigación llevada a cabo con delfines del Indo-Pacífico ha aportado pruebas a la idea de que estos cetáceos desarrollaron cerebros grandes para manejarse en entornos sociales complejos, porque estos hacen familia, estos hacen grupo, hacen piña.
Claro,
los delfines no van solos por la vida. Bueno, para ellos, al igual que nos ocurre a los hombres, el concepto de pertenencia a un grupo es importantísimo y han terminado aprendiendo los nombres o silbidos característicos de los compañeros más íntimos. De los más íntimos, ¿eh? Aquí lo aclaran bien. Al que ven de vez en cuando ahí retozando en el mar, no. Pero del que va pegado, en esto del nadar, se han quedado con su silbido y con el nombre. Dice el estudio que esto de aprenderse nombres era algo hasta ahora exclusivo de los humanos, pero como estábamos comentando, eso es mentira. Hay veces que también los humanos tenemos muchos problemitas para quedarnos con el nombre de los de enfrente.
Me lo creo.
Escucha, mira.
Tenemos el privilegio de recibirle esta noche en nuestros estudios. ¿Le importa que le llame Edward?
No, en absoluto.
A los que se llaman Philip les indigna. Siento sacar el tema, pero...
Descuide, llámeme Edward.
Ted, cuando empezó usted en el cine, no le importará que le llame Ted en lugar de Edward, ¿no?
Ted, Edward, lo que quiera.
Espléndido. A propósito, puede llamarme Tom. No quiero que se moleste en pronunciar mi nombre completo.
Los Monty Python, que valen para todo.
Son capaces
de ilustrar cualquier cosita. Oye, escuchamos a Isabel Pantoja y tú me dirás, ¿por qué a Isabel Pantoja?
Porque
no es que esté pasando por su mejor momento. Tú sabes que este año está raruno ahí, está medio enfadada con los críos. no sabemos qué pasa. Pero parece que no todo le va mal en este 2021. Telecinco acaba de anunciar que la tonadillera va a ser mentora en un nuevo programa donde se va a pujar por el talento musical de los concursantes. Se llama Top Star y junto a ella van a estar Risto Mejide y otra artista, Dana Paola.
Me gusta mucho escuchar a Isabel Pantoja. Estás en la cadena COPE. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y tú por escucharme eres un ponedor. Gracias por estar aquí, en tu casa.
Y me pongo como loca cuando me besa. Pierdo yo la cabeza. Veneno. Aunque fueras un veneno, a mí me resultas bueno. Este amor, locura.
Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a los jubilados, a las jubiladas, a la gente mayor que está escuchándonos. Muchos no pueden dormir, mucha gente está preocupada por sus familiares, por la situación que estamos viviendo y ellos, pues oye, aquí están, escuchando la radio y aportando lo que pueden, que es mucho, por cierto. Nosotros ahora, generaciones posteriores, pues estamos poniendo las calles. Ellos ya las pusieron hace un montón de años y gracias a su esfuerzo tenemos hoy la España que tenemos. Un abrazo enorme, un abrazo sincero a toda nuestra gente mayor, a nuestros jubilados, con muchísimo cariño. Un abrazo y gracias por ayudarnos a poner las calles también en el día de hoy. Aunque no estéis en activo, pero si estáis escuchando la radio, sumáis para que el día comience con el pie derecho. Muchísimas gracias. Vamos a abrir el teléfono del estudio, que es gratuito. Es el 950-6006. Ahí está Jesús Juliá. Yo tengo muchas ganas de hablar con Jesús Juliá. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Yo sé que tú eres muy joven, pero me han dicho que eres un superfan de este programa de radio.
Sí.
¿Y por qué te gusta este programa?
Pues por eso que tú dices siempre cuando habla, porque por la gente que no concilia el sueño y...
¿Y qué más?
Y por esas cosas que dices, que para que, porque cuando la gente acuda a la radio no se siente sola y por eso me gusta, me gusta ese programa.
¿Y realmente te sientes acompañado con tanta gente que participa en él?
Sí.
Cuéntale a la gente de dónde eres.
Córdoba.
¿Y tienes problemas de sueño? ¿Concilias mal el sueño?
A ver, dormí, no duermo toda la noche, a ver, no duermo toda la noche. Y cuando acudo a la radio, pues, la oigo y todas esas cosas.
¿Y cuántos años tienes?
13.
13 años. Pero con 13 años no puedes estar todos los días llevando estos horarios, que te tienes que seguir desarrollando.
Ya, pero... Yo cuando tengo sueño, ya me quedo dormido y ya está.
¿Vas al colegio?
Sí.
¿Y a qué hora entras?
8:30, 9, más o menos.
¿Y cuando llegas y te ven la cara así ya de cansado de no haber dormido, qué te dicen?
Nada, que por qué no dormí. Le digo, mira, es que yo no tengo... No consigo conciliar
el sueño, ¿no?
Eso.
Madre mía. ¿Y qué hago contigo?
Pues... Es que yo en realidad un día estaba escuchando la radio y le dije a mi prima, pero ¿por qué no puedo participar?
¿Y qué te dijo?
Que ¿por qué no? Además, que hay, por lo que yo oigo, que hay gente que participa y se lleva el diploma.
Ay, ¿tú quieres un diploma?
A ver, yo tengo uno, pero y ya está. Y como la gente aquí participa, digo, pues, ¿por qué yo no?
Claro. Bueno, pues ya estás participando y estás aquí hablando conmigo, que yo sé que te hacía mucha ilusión.
Hombre, ¿por qué no?
Cuéntame de dónde eres.
Yo nací en Córdoba, pero mi madre es de Lucena. Que, por cierto, allí vive mi abuela, mi tío. Ahora, no creo que os esté escuchando porque está trabajando en una residencia de mantenimiento.
Claro.
Bueno. De enfermito. Y está de 10 de la noche a 8 de la mañana. Y que, por cierto, viene este fin de semana a mi casa.
¿Tiene ganas de verle?
Hombre, la verdad que sí. siempre que viene alguien hasta sábado y domingo contigo el fin de semana entero, que la verdad, que quieres que te diga.
Claro, me imagino. Pues escúchame una cosa, si tú ya tienes el diploma, déjame que te mandemos algún regalo de los que tenemos del programa.
Vale.
¿Vale?
Yo encantado.
Y te quiero decir que me hace mucha ilusión que hayas entrado en el programa y que nos escuches, pero que casi que prefiero que duermas, ¿eh? Casi que prefiero que duermas y que te pongas seriamente con el colegio, que si no, de verdad, lo vas a pasar mal.
Ya, también, pero... Es que claro, si duermo no escucho, y a mí lo que me gusta es escuchar.
Pero ¿por qué te gusta? Es que no lo entiendo. ¿Por qué sacrificas tú tus horas de descanso para escucharnos?
Pues es que mi padre o escuchaba a ustedes o contactó un día con vosotros.
Ajá. No, ¿y te hizo ilusión? Sí, es camionero tu padre, ¿verdad?
Sí, bueno, era.
Era camionero. Ay, madre mía. Pues escúchame una cosa, Jesús. Yo te mando un abrazo muy fuerte. Te doy muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ahora yo le digo a Miguel que te preparemos un paquetito con cosas del programa para que lo recibas en casa con un trocito de nuestro corazón, ¿vale?
Vale.
Bueno, cuídate mucho.
Vale.
Cuídate, ¿eh?
Vale.
Hasta luego.
Yo.
950-6006 es el teléfono que ha marcado Jesús para contarnos cómo estaba poniendo las calles. Enseguida nos metemos en la cocina con Alberto Valle.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España.
Y por eso este martes toda España seguirá el minuto a minuto de las elecciones más decisivas de la historia de Madrid.
Las vidas de los madrileños eran la gasolina política que necesitábamos.
Ninguna amenaza logrará que deje de latir nuestro corazón de izquierdas.
La izquierda caviar, ¿dónde está? En Galapagar, está en Galapagar. ¡Os han traicionado!
¿Pactará el PP con Vox para gobernar en la comunidad?
¿Sufrirá el PSOE el sorpaso de Más Madrid?
¿Cuál será el futuro político de Pablo Iglesias si Podemos no consigue representación en la Asamblea?
Este martes vive la noche electoral más emocionante con Carlos Herrera y Ángel Expósito desde la Puerta del Sol.
De lo que pase esta noche, seguramente habrá muchas más consecuencias políticas.
Me encuentro en la Puerta del Sol.
Hay una calma tensa,
desde
pero...
Desde las 7 de la tarde en COPE, Carlos Herrera y Ángel Expósito recorren las sedes de los partidos, el centro de datos, los colegios electorales y las calles de Madrid. El minuto a minuto con la mejor información y el mejor análisis de una cita electoral histórica.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Mi abrazo para Javier Verdes, que nos acaba de seguir en Facebook, para Juan Manuel Eras Vega, también para Sandra Artiles y Francisco Javier Toledo. Son ponedores que les gusta este programa de radio y lo acaban de hacer en facebook.com/poniendolascalles. La verdad que los viernes lo que hacemos es meternos en la cocina porque es uno de nuestros sitios favoritos, de verdad. Sobre todo porque nos gusta comer y también nos gusta mucho elaborar lo que comemos. Y tenemos la suerte, además, lo hemos dicho aquí un montón de veces, de contar cada viernes con los consejos de Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos como la primavera, floreados. Oye, cuéntanos, ¿qué nos vas a enseñar a hacer estos días?
Pues mira, hoy os traigo unas cosas muy ricas que voy a disfrutar pues con este fin de semana, que van a ser unos tallarines con salmón, le va a seguir un bacalao gratinado con mayonesa de ajo y vamos a terminar con unas manzanas asadas con pasas. ¿Qué te parece?
Por favor, las manzanas asadas, qué rico. Eso lo tomaba yo cuando iba yo a las fiestas del barrio El Pilar con mis padres. Qué cosa más rica. Y me acuerdo que mi padre no me dejaba comerlas muchísimas veces porque decía que cogían polvo y se quedaba pegado ahí en las manzanas asadas con el caramelo. En fin, cosas de hace un montón de tiempo. De todas formas, si te parece, Alberto, vamos a comenzar con esos tallarines con salmón.
Pues mira, ¿qué vamos a necesitar? Para ingredientes más o menos para dos personas, ¿vale? Vamos a necesitar 200 gramos de tallarines, 3 lonchas de salmón ahumado, un calabacín mediano y una zanahoria mediana. Para la salsa, 400 mililitros de nata para cocinar, pimienta negra, nuez moscada, hierbas frescas, pues la que más os mole, albahaca, eneldo, perejil, al gusto de cada uno, y sal. ¿Cómo se preparan? Pues ya veréis lo fácil que es y lo buenos que están. Lo primero que vamos a hacer es cocer la pasta con las indicaciones del paquete, ¿vale? La cocción será al gusto de cada uno. A mí, personalmente, me gusta al dente. Ahora ya al cada dente, uno como, claro, como más le guste.
Vale.
Mientras se cuece la pasta, vamos a ir haciendo la salsa. Ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Añadimos la nata y la vamos a dejar reducir durante un minuto. Pasados el minuto, le metemos pimienta negra molida, nuez moscada también molida y sal. De todo al gusto de cada uno. Siempre tiene que ir al gusto de cada uno. Bien. Momento verdura. Cogemos un pelador, pelamos la zanahoria, hacemos lo mismo con el calabacín y lo que vas a hacer es cortar tiras, tanto de la zanahoria como del calabacín. Cuando estén los espaguetis, le falten unos 30 segundos para terminar de cocerse, añadimos esa zanahoria y ese calabacín. Lo que vamos a darle es un escaldado de unos 30 segundos aproximadamente. Momento de emplatar. Colocamos los espaguetis con la verdura en el centro del plato, le colocamos nuestra salsa blanca, le metemos unas tiritas de salmón ahumado por encima de los espaguetis y de esa salsa, le metemos pulpo, la hierba fresca que más nos guste, y que os voy a decir, que lo vais a disfrutar muchísimo, ponedores.
A disfrutar, sí señor, a disfrutar, que también nos lo merecemos, que llega el fin de semana y llegamos muchas veces a la cocina sin idea, no sabemos ni qué preparar. Llega el momento, por cierto, de preparar el segundo plato que tiene como ingrediente principal, ni más ni menos, que el que yo digo siempre, el pez más mojado, el bacalao.
Pero entero, de arriba abajo.
Bien.
¿Qué vamos a hacer? Pues mira, ingredientes para dos personas. Dos lomos de 200 gramos de bacalao fresco, dos pimientos del piquillo, una lata de tomate natural triturado, tres cucharadas de azúcar, unas 8 gotas de tabasco, 4 cucharadas de mayonesa, pan rallado, ajo y sal. Hay muchos ingredientes, parece que es muy lioso, pero más fácil no puede ser. Lo primero que vamos a hacer es la salsa de tomate. Ponemos una olla de lo que tengáis en casa y la lata de tomate natural triturado. Lo ponemos a un fuego alto y lo vamos a dejar que pierda el agua, ¿vale? Una vez que haya perdido ese agua, le vamos a meter 3 cucharadas de azúcar y 8 gotas de tabasco. El picante, el que más os guste, el que soporte vuestra boca. Que no le queréis echar, no hace falta que le echéis, ¿vale? Pero pica un poquito, el tomate tiene que estar dulce y picante. Pero ya os digo, si no que nos gusta el picante, no le echéis. Ahora cogemos un mortero, ponemos un ajo pequeñito, le quitamos la parte del centro para que no nos repita, un poquito de sal y machacamos hasta que consigamos una textura así como una papilla. Una vez que lo tengamos así, le metemos las 4 cucharadas de mayonesa, mezclamos bien y reservamos. Ahora cogemos una bandeja para horno, ponemos los lomos de bacalao, le ponemos un poquito de pan rallado, el pimiento del piquillo abierto, ¿vale? Le volvemos a poner otro poquito de pan rallado. Le colocamos esta mayonesa de ajo, terminamos con otro poquito de pan rallado y lo vamos a meter al horno 180 grados entre 8-10 minutos, según el horno, ¿vale? ¿Vale? ¿Para qué le metemos ese pan? Pues es para que cuando se lo saquemos del horno no lo tengamos desmontado, que no se nos escurra el pimiento y tal. Ese pan lo que hace es de que mantiene, que no deja que se escurran las cosas. Y el toque final de ese pan rallado, la última capita que le hemos echado, es para crear una costra y que quede así crujientito. Claro. Una vez pasado ese tiempo de horno, ¿qué te voy a decir, pulpo, ponedores? Que lo tienes que hacer, que es muy fácil, se hace enseguida y está espectacular.
Está espectacular y además es que es todo un espectáculo esta receta, así que recomendamos a los ponedores que se líen un poquito a hacer el bacalao porque lo van a disfrutar y mucho. Pero si te parece, prestemos atención porque llega el momento de hacer un postre con manzanas. Y sobre todo, ¿cómo te pasas, no? ¿Cómo te pasas?
¿Cómo te pasas? Además, es que nos pasamos aquí un montón. Mira, ingredientes para dos personas. Vamos a usar dos manzanas, dos cucharadas de pasa sultana, dos cucharadas de azúcar, una cucharadita de canela, de estas de café, de las pequeñitas, pero de canela, ¿vale? Y dos cucharadas de agua de azahar, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es lavar y descorazonar lo que viene siendo la manzana. Y no tenemos corazón, no tenemos sentimiento. Le quitamos el corazón a la manzana. Para el relleno, echamos en un cuenco las pasas, el azúcar, la canela y el agua de azahar, ¿vale? Y lo vamos a dejar que se integren unos 30 minutos, ¿vale? Le quitamos un poquito del interior de la manzana, lo picamos bien y se lo metemos a esta mezcla anterior que os he dicho antes, de las pasas, la canela y todo. Una vez hayan pasado esos 30 minutos, rellenamos la manzana con esta mezcla, lo metemos al horno, 180 grados durante 30-35 minutos, dependiendo del horno que tengáis. O simplemente hay que tocar la manzana y que esté blandita, ¿vale? Una vez pasado ese time de horno, acompañamos con una boleta de helado de almendras, que a mí así me flipa personalmente, un poquito de canela en polvo y un babero al lado porque lo vais a disfrutar como niños chicos.
Mira, por ejemplo, Dolores Vascón, que me está escuchando ahora mismo, que es una abuelita y nos da las gracias por acordarnos de los mayores. Imagínate que hay gente que tiene dudas a la hora de realizar estas recetas. ¿Cómo las pueden resolver?
Pues mira, tenéis que pasaros por mi Instagram, que es Alberto Vallechef. Ahí tenéis todas las recetas, tanto en los reel como escritas, o en la página web donde tenéis muchísimas, que es cocinaconalbertovalle.com.
Uh-huh. Pues Alberto, no hay tiempo para más. Te mando un abrazo muy fuerte y te digo que hasta el próximo viernes.
Pues nada, pulpo ponedores, como os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá.
Hasta luego. Gracias, Alberto. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana. Hoy estamos mencionando a los ponedores que nos están escuchando en este momento y sobre todo porque conocemos su propia localidad. Mari Carmen está en Alcalá de Henares.
Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste, y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existe. Yo soy mejor persona, pues no quiero hacer. Que yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía, sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya mi mundo es otro.
Esta canción, que además estoy viendo ahora mismo a Beatriz Calderón, que la está bailando perfectamente en el estudio, es que es alucinante, es todo un himno para terminar una fiesta.
Claro que sí, yo me lo bailo todo, además. María Jiménez me encanta.
Hombre, claro, por supuesto. Y Manuel Olmedo, que está ahora mismo escuchándonos desde Estepa. Esto es un no parar de mensajes hoy,
¿verdad? Sí, Juan Carlos Ramis, que está junto a Nati en Denia haciendo pan y dulces, los dos juntos. Chelo, bueno, que nos ha escrito desde Guardamar, en Alicante, pero deja muy clarito que ella es asturiana. Oh. Alexis, que es de Madrid, dice que está poniendo las calles desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, dándole a la rosca todos los días y que por eso nos escucha. A Mercedes la tenemos en Cantillana, en Sevilla, a Mónica en Pamplona y a Isa Regalado en Badajoz.
No te cortes, cuéntanos en qué andas liado, desde dónde nos estás escuchando, cómo te llamas, a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que estamos todos los días contigo, salvo la madrugada del sábado al domingo, porque en esa madrugada tenemos a Carlos Herrera con Radio Carlitos Deluxe y luego con el Grupo Risa. Salvo esa madrugada estamos todos los días contigo entre las 4 y las 6. Te acompañamos, hagas lo que hagas. Sabemos que hay un montón de gente que no puede conciliar el sueño y hacemos este programa de radio en directo para acompañar a muchísimas personas. Por cierto, en unos minutos voy a hablar con Diego. Diego es el cantante de la banda 21. Te pido una oportunidad para descubrir una de las mejores bandas que tenemos hoy por hoy en España. Está rompiendo mucho este grupo, 21. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Y te recuerdo que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo aquí lo voy a ver, me saltará una alerta y en cuanto vuelva después de la información, empezaré a mencionar a todos los ponedores que nos hayan seguido. Gracias por estar en COPE.